Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
Buenas, buenas. ¿Cómo están, niños y niñas de La Corneta?
¿Qué pasó, Pepito?
¿Qué pasó, Eduardito? Amiguito, ¿cómo te va?
Amiguito,
buenas tardes.
Amiguito, qué gusto saludarte.
¿Cómo les va? Bola de...
Pues aquí todo bien,
la verdad. Escuchas,
¿cómo vas de tu pancita? ¿Ya mejor?
Puta, güey. ¿Sabes qué? No quiero abusar ¿qué? Subsalicilato de bismuto, pero no. Creo que me salvó, güey. El Pepto-Bismol, güey. Sí, creo que me he tomado un litro de esta madre, pero... ¿Sabes qué? Mira, hay dos posibilidades. Yo sé que todos están muy preocupados por mi salud intestinal, pero les voy a contar. Fuimos a una premier y nos comimos un hot dog de cine. Y había uno que se veía medio mal, que no, y que de los tres que pedimos, porque iba yo con Eduardo y con Sofía, uno se veía medio feo, se lo comió Eduardo y no le pasó nada. Yo luego,
no, ¿cómo no?
Comí
el
mío,
pésimo.
Pues yo estuve muy mal. Y luego también me sirvieron un cóctel con clara de huevo. Y se me hace que ese fue el culpable, porque hagan de cuenta que había una garra gigante que me apretaba el estómago cada, no sé, 25, 30 segundos, así. Y así estuve 2 días, güey. Ayer de plano no pude ir a la televisión, me tuve que quedar, me estuve dormido te mandé el mensaje a las...
Oye,
¿qué? A las 4:30.
¿No será que estás embarazado y son las primeras contracciones?
No creo, güey, porque yo, o sea, ya fui al baño varias veces, no salió un niño.
Siempre usas preservativo, ¿no?
Sí, no salió un niño, la verdad. O sea, no. No, mames, el peor dolor de estómago que he tenido en años. De hecho, en la noche de antenoche... Estuve a punto de irme al hospital, así, me está dando algo, güey. Pero no pasó nada, aquí sigo y se lo atribuyo al subsalacilato de bismuto.
Pues sí, por eso no estuvo ayer en el programa de televisión, el señor San Cristóbal, no, estaba muy malo de su panza.
Estaba muriendo, me estaba muriendo. Así como Yunes, me dio diarrea, ¿no? Así como los traidores estos que no fueron a votar, pero bueno.
Oye, yo no sé, tengo muchas dudas al respecto de éticas, uh-huh, de lo que está pasando, porque todo el mundo está crucificando a Yunes. Este diputado del PAN,
y hay otros dos,
del PAN,
y hay otros tres, perdón, que votaron.
Que se volteó y que ya lo expulsaron inmediatamente de Acción Nacional. Pero yo me pregunto, desde una perspectiva un poco más objetiva, ajá, ¿un senador o un legislador, senador o diputado, uh-huh, tiene la obligación de votar siempre como se lo indica su partido?
No, o sea, no tiene la obligación, pero o sea, sí se me hace muy extraño que de pronto, o sea, a pronto y de repente, y después de haber hablado en múltiples ocasiones de estar en contra de esta reforma, de decir que no van a traicionar a sus votantes y demás, de pronto y de último momento, y no sabemos si por presiones, porque dice López Obrador que no hubo negociaciones. No, cambiaron o sea, solitos dijeron, no vamos a, o sea, nos vamos a quemar en frente de todo el mundo, nos van a expulsar del partido, o sea, nos vamos a crear un problema nosotros solos por gusto o por convicción con una reforma que está de verdad por todos lados analizada. Bueno, es muy cuestionable, o sea, incluso plumas que son muy proclives a halagar y a ensalzar todo lo que hace el gobierno López Obrador han sido muy críticas de esta reforma y de verdad, es una cuestión que estamos todos un poquito nerviosos de a ver qué va a pasar, o sea, qué va a suceder con esta reforma porque no es justo lo que necesitábamos, se pudo haber hecho mucho mejor, es muy cuestionable. Entonces, yo creo... Y entiendo lo que dices y me sumo a ser un poquito más objetivos con Yunes y compañía, porque hay otros dos o tres senadores que los nombres no han sido tan repetidos.
¿Están
pero
obligados
por favor
a votar como indica el presidente de su partido?
No, están obligados. No están obligados.
Y el hecho de que hayan expulsado a Yunes por haber votado como... Uh-huh. Pues como votó, no voy a decir como él quiso,
bueno, primero,
porque siento que lo forzaron, pero ¿es ético expulsarlo de un partido por ejercer la libertad legislativa?
Mira, de entrada ni siquiera se presentó el que se tendría que haber presentado, Yunes,
no, sí,
hijo.
Se presentó.
Bueno, sí, pero primero me duele la pancita, luego va el
mandó
papá,
a su papá,
luego no sé qué. O sea, digo.
A su papá que parecía que se había metido media tonelada de cocaína porque le temblaba la mano, tenía los ojos todos pelones, parecía que traía un palo.
Dicho sea de paso, sobre este señor, pues hay mucho que hablar, hay muchas cosas en su pasado que tienen que ver con unos horrores que no voy a mencionar en este programa. Quien nos escucha en Veracruz bien, bien presente tendrá lo que han sido los yunes en aquel estado. Entonces, a mí que no me vengan con que, ay, sí, cambió de opinión porque le pareció muy buena idea la reforma. O les hicieron manita de puerco, le sacaron las carpetitas de la abuelita, y por eso me refiero a carpetas de investigación, o aceptaron una serie de prebendas. O sea,
dinero, recursos o claro, alguna...
Sí.
Una mordida.
Pero no, a tu cuestionamiento, no están obligados a votar lo que diga su bancada, porque eso también se critica del lado de la bancada de Morena, que nomás son alzadedos, ¿no? Que no, nadie ve la reforma, nomás dicen, ¿no?, que sí.
También es dictatorial, sí, no, de los panistas decir, pues tienes que votar como yo te digo, ¿no?
Bueno, pues imagínate, por parte de los, ¿cómo se llama?, de los morenistas, no me digas que no es dictatorial, pues o votan como yo les digo, se lo lleva la chingada.
Imagínate que un morenista hubiera votado en contra.
Pues imagínate, lo crucifican. Bueno, no lo crucifican, lo anulan.
No es sano.
No es sano.
Hay muchas cosas que apestan, que están horribles.
Parece, pero no es sano. No es sano, pero parece y huele.
Sí es
huele
sano.
Huele a que algo esconda ahí. Si lo vemos de esa manera, sí es sano.
Bueno, vamos a escuchar al que los panistas y la oposición en general llama traidor, Miguel Ángel Yunes, el senador que votó a favor de la reforma. El último que faltaba, ¿no? El último de los mohicanos, el gran traidor para muchos. Vamos a escuchar si se va a sumar a Morena o qué va a pasar con él. Adelante.
Cambiar a la bancada de Morena, porque no. Que también el partido...
Ya hice mi posicionamiento, ya es muy tarde. A ningún partido, yo sigo siendo el Partido Acción Nacional.
Pero no corre el riesgo...
Yo tengo libertad de expresar mis opiniones y yo... permanezco en el Partido de Acción Nacional.
¿No es incongruente con todo lo que expresó su padre de López Obrador ahora votar una reforma que propuso? ¿Senador?
No tengo más que decir, gracias. Yo permanezco en el PAN, tengo derecho como senador a expresar mi opinión y mi voto en el sentido que yo considere pertinente.
Se oye en su voz una seguridad, una convicción, unos principios. Yo lo que oigo ahí es una persona segura de lo que está diciendo. Yo no tengo duda de que es una persona íntegra.
Pues mira, pese a lo que él diga, el día de ayer por la noche ya lo habían expulsado del PAN.
Adiós.
Ya no
Adiós.
Es panista, lo cual también me parece una imposición dictatorial. En fin, que todo lo que estamos viendo ahorita medio que apesta.
Mira, yo estoy seguro de que, tú imagínate el triunfo que hubiera sido de veras una oposición unida y decir, no señores, vamos a retrasar la discusión. No es nomás tirarla porque lo dijo el presidente, pero sí es tirarla porque está hecha, o sea, tiene una serie de cuestiones esa reforma que ponen muy nervioso a muchos y a muchas en este país y a muchas también, para que no estén chingando. El asunto aquí es que podríamos haber hecho esta reforma, pero vamos dando calma al asunto y vamos a diseñarla bien. Esto fue una cuestión de vamos a entregarle al Tlatoani lo que necesita, lo que requiere y lo que pidió. Así, de ese calibre. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Pero este señor Yunes, la verdad, ya por más que le querramos encontrar el lado bueno, yo siento que simple y llanamente lo doblaron de una manera o de otra. Ya.
Sí, hombre, está terrible la situación, pero bueno. Un grupo de músicos de Veracruz cantaron con un son jarocho, precisamente en contra de los Yunes, de esta manera. Fíjense qué bonito es el folclor popular y cuánta verdad logra enarbolar el pueblo a través de esto. Adelante.
Me voy al compadre Garpa, andando en buenos proyectos, ahorita andado hasta por Jalapa. Y los Yunes nada más por salvar sus pellejos, los cabrones traicionaron a la patria. Escuchen lo que les digo y lo digo de antemano. Los versos no se me van y no hago mentadas en vano. Aparte de traicionar al PRI y al PAN, también traicionaron a los veracruzanos.
¡Mocos!
Sí, pues sí.
¿Qué pues estigma sí, tan pesado cargarán el de ser Judas y las 30 monedas?
Bueno, pero imagínate, para que te avientes ese trompo a la uña, o sea, para que digas, ok, voy a cargar con este embarrón para mi familia durante todo el resto de mis días, ¿cuál era la otra opción? ¿Qué te tenían del otro lado?
No, lo tenían agarrado.
¿De dónde te tenían agarrado?
Saco escrotal.
¿Qué te iban a... O sea, ¿sobre qué montón de cochinada que tú generaste van a poner el reflector? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Con qué los torcieron? Porque de esto que los torcieron, digo, a mí...
No, sí, no, a mí no me cabe duda, pero bueno. Oh, sí. El presidente del PAN, Marco Cortés, está muy dolido, rara vez escuchamos a un político en este tono lamentarse. Adelante, Marco, con K, casi siempre Cortés.
Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Hubiera sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario, porque te estuvimos llamando todos, incluido el presidente de la Comisión Política, Santiago Krill, también muy amigo, y nunca, ni siquiera la llamada.
¿La música de cantina qué?
Los Temerarios.
Recuerdo cuando fuimos
silencio y termine, senador Manuel.
Recuerdo cuando fuimos al café de la parroquia, creo, Miguel.
Cuando fuimos al café de la parroquia y le echabas leche a mi café. Con un platillo volador de esos deliciosos allá en el bello puerto.
¿Le habrá echado leche a su café? Así de románticos.
Lo tradicional en la parroquia son los lecheros, ¿no? Que,
sí.
Que te sirven un café muy así muy fuerte y te echan leche calentita en tu café. Es delicioso.
Bueno, y además un priista propone hacer consulta para saber si la gente quiere la reforma judicial. ¿Qué más da si la gente quiere la reforma judicial o no? Ya se hizo. Ahora sí que lo que va a haber que hacer es ver de que bien a bien de qué se trata cuando la terminen y ya se convierta en una ley, porque es una reforma constitucional, o sea, es cambiar la constitución, ya lo lograron, ni modo.
No, y está bien, yo no soy dogmático en ese sentido, la constitución se tiene que ir renovando, está bien que la cambie.
Pero bien hecho, porque esta reforma tiene un montón de cosas que dices, ay, ¿a poco de veras? Los jueces por tómbola, ¿qué pedo?
Porque la Constitución pues, es un libro muy pequeñito, ¿no? Y se hace una modificación muy pequeña, pero luego vienen las leyes secundarias que se derivan de la Constitución. Y ahí es donde habrá una discusión pues de más o menos un año en la cual se irán haciendo estos ajustes. Entonces, todo está todavía por verse. Vayámonos con calma. Pero igual estas modificaciones constitucionales tan desaseadas, tan feas, tan apestosas.
Debilita sin duda la independencia del Poder Judicial. O sea, la debilita bastante. Los acerca más a un gobierno que tiene todo el poder.
Ya veremos.
Pues mira, la división de poderes es lo que garantiza que los gobiernos se tengan que comportar, ¿no? Que haya contrapesos. Mientras más le piques o le metas el mazo y el marro a esos pilares de una democracia, pues más la debilitas, no hay duda. Y yo creo que ya les quedará claro que para cualquier líder que se quiera perpetuar en el poder, pues es muy importante debilitar precisamente ese tipo de divisiones de poderes.
De contrapesos, ¿no? Al poder presidencial, en este caso, que ya el Ejecutivo.
Se les dijo,
ya tiene el control completo del poder legislativo y al parecer lo tendrá también el del poder judicial, quién sabe.
Tiene nuestros testículos en un cepo, así es, así como lo oyen.
Bueno. Pero en otro orden de ideas, vamos a escuchar a la no primera dama, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador.
¿Qué onda? ¿Esto
no,
qué?
No voy a eso. No sé.
¿No vamos a esto? Ok, a ver.
Hablando de las ventajas de tener por primera vez en la historia a una mujer en la presidencia y lo que podría venir después, que me encantó. Adelante.
Es un gran acierto del pueblo de México. A mí me gusta porque el pueblo de México al votar el 2 de junio demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer. Y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes imaginan. Se votó por las habilidades, por las capacidades, por las propuestas, sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual. Porque incluso en México, bueno, pues a cómo vamos, puede ya existir un presidente en el futuro que sea homosexual. ¿Por qué no?
Okay.
Porque lo que importa no es qué hacen las noches el señor o la señora. Lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que los cumplan. Y gracias, eso
señora.
Es lo importante.
Oye, gracias, señora. ¿Qué devaneo tan extraño? ¿Qué devaneo tan extraño? Porque digo, estoy de acuerdo. Qué bueno que venga un presidente o presidenta de la homosexual, heterosexual, bisexual,
pansexual. Es que eso no debe
pansexual.
Ser importante, sino quién es mejor
es que
para
eso,
México.
Exacto, señora. ¿Qué más me da si es homosexual o no el presidente? Si es mujer o no el presidente. Y otra cosa, no nos hagamos güeyes, por favor. se votó por López Obrador, no por Claudia Sheinbaum. Si hubiera sido Marcelo Ebrard, hubiera sido cualquier otro, hubieran votado por ese. Entonces, qué bueno que vamos a tener una mujer presidente, qué bueno, la verdad, históricamente a mí me parece muy bien.
Es un avance para México.
Pero no se votó por Claudia Sheinbaum porque es Claudia Sheinbaum ni porque es mujer. O sea, no nos hagamos...
Todos los no sé cuántos presidentes ha tenido México, ninguno se la comía.
Ninguno ha sido homosexual.
Seguro. Y otra estadísticamente cosa, tiene que haber alguno por ahí que haya sido homosexual.
Con todo respeto, doña Beatriz, qué extraño comentario, qué más da. A mí qué me importa si es homosexual o no el presidente, o si es mujer o no el presidente. La cosa es que sea un buen o una buena presidente.
Pues es lo que estás diciendo, que no importa lo que hagan de
hombre,
noche.
Pero
que no importa que sean homosexuales o su orientación,
mira,
o su género.
No quiero decir batea de babas, pero me parece muy rupestre y muy innecesario.
No, yo en esta ocasión difiero contigo, no con ganas de joder, nada más porque tiene razón en lo que dice la doctora.
Sí tiene razón. Pero, ¿qué más da? Y yo les expliqué mis dos puntos. O sea,
Además, no votó México por la comunidad
LGBT más que
México,
por la continuidad. Sí,
la esposa del presidente se avienta este comentario.
Ya
es muy positivo.
Ya saben que en este programa apoyamos la diversidad. Tenemos una sección gay todos los viernes desde hace muchísimos años. Bueno. Él no importa, pero tenemos desde hace muchos años esta sección y aquí apoyamos sin duda, pero me parece que esto no tiene nada que ver con nada. Y hablando de cosas que no tienen que ver con nada, ahora vamos a oír a doña Beatriz a hablarnos sobre el penacho de Moctezuma. Que
es,
también digo, bueno, ya de veras, o sea, por favor, en serio, vamos
acusó
a seguir hablando
a
de
Austria,
estas...
que es donde está el penacho de Moctezuma, supuestamente, de esconder algo, dijo, algo esconde con el penacho. No sé si está roto, si está reemplazado, pero algo hay. Por alguna razón lo quieren devolver los austríacos el
Muy
penacho
bien. Moctezuma. ¿Qué es eso? ¿Otra vez
da
qué
igual
es eso?
El penacho Moctezuma, la verdad.
A mí también, y además esto es nomás ruido innecesario. ¿Esto es qué? Ganas de convivir. O sea, ya,
que vamos a romper relaciones con Austria ahora porque
sí,
tienen
ya,
el
por
penacho.
Favor. Ya han roto suficientes platos, la cristalería no queda nada después del paso de la cabra de la 4T, entonces, pues ya, ¿no? Esténse, por favor.
Bueno,
sean
y el
serios.
Día de hoy también en los deportes, no sé si estará Moisés Muñoz con nosotros, el día de hoy, lamentablemente para Moy y para nosotros, no será Moisés Muñoz el nuevo titular de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte.
Correcto.
Pero va a ser Rommel Pacheco, el gran clavadista mexicano, que... contendió por la alcaldía de Mérida recientemente, para su mala fortuna no ganó, pero ahora estará al frente de la CONADE un deportista con una gran trayectoria que esperemos haga un mejor papel que todos los anteriores responsables de la CONADE. Le deseamos el mayor de los éxitos,
mira,
a Rommel.
Sí, le deseamos sin duda. Yo quería que fuera Moisés.
Yo también.
La verdad,
yo también.
Yo quería que fuera Moisés porque quería tener
que
un presidente de la CONADE
bien.
En mi programa de radio. Eso era mi único interés. En realidad, Moisés, ¿qué? ¿No? Pero a mí lo perdonó, no es cierto. La verdad es que
Moisés,
yo creo que Rommel Pacheco
capacitado.
Es una persona que está capacitadísima para hacerlo. Es un tipo que sabe de deporte, que además de todo es un tipo inteligente, lo conocemos personalmente. Tanto Eduardo como un servidor.
No me cae todo, Rommel.
Y es muy buena gente el tipo y es una persona, además de todo, que algo sabe ya de política y demás. Entonces, le deseamos, sobre todo, a la CONADE, un poco de mayor salud después de estar en las manitas, con las uñitas largas en las que estuvo la CONADE.
Supuestamente.
Claro, supuestamente. Yo aquí no puedo asegurar nada.
Porque no tenemos las evidencias en la mano.
Qué mal se ve, qué mal se vio, qué mal supo. Entonces, la verdad es que qué bueno que ya se va y que llegue ahora Rommel Pacheco a la CONADE.
Bolivia le gana a Chile, un gran rival y sin duda superior en fútbol. Y así fue la narración de este boliviano, que incluso rompe en llanto tras la victoria de su país ante Chile. Es una delicia, venga de ahí.
Y no teníamos la oportunidad de gritarle al pueblo boliviano una alegría. ¡Se terminó! ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido, señoras y señores! ¡Ha ganado Bolivia! ¡Ha ganado Bolivia! ¡Le ha ganado Chile 2-1! ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Le ha ganado Bolivia! ¡Le ha ganado Bolivia a Chile! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Ha ganado Bolivia!
¡Gracias, Dios!
Eso siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Tú crees que Dios esté así? A ver, estoy destruyendo una galaxia por acá, no sé qué, esta civilización, voy a terminar ya con ella. Ah, cabrón, está jugando Bolivia. No, que gane Bolivia. O sea, ¿de veras? ¡Fu! Y que gane Bolivia. ¿Está no entre las actividades de las deidades? O sea, ¿de veras?
Mira, yo no sé si exista Dios, pero estoy seguro que no está pendiente de los resultados. Si existe, no está pendiente de los resultados del fútbol.
Lo dudo mucho. Debe de tener muchas otras cosas que hacer.
Ahora sí, es bueno. Omnipotente, si existe en la descripción judeocristiana que conocemos.
Y omnisciente. Está en todos lados. Oye, todo conoce, todo sabe.
Ajá. Entonces, pues, bueno, bien podría ser, pero no creo que se rebaje a ver si gana Bolivia o Chile. Oye, pero qué bonito ir esa alegría, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho, porque, ¡ay, claro, así, güey, es que no puede ni hablar! O sea, no se habrá puesto así de contento ni cuando tuvo un hijo, a lo mejor, o no sé. ¡Es mi hijo varón, que estuvo esperando hace tiempo! ¡Gracias, Dios! No sé si así es este hombre de cercano a sus sentimientos, pero qué bueno, es bonito ver que alguien goce de esa manera. Bueno, Ricardo Tuca Ferretti se la deja Cayetano durísimo a Javier Aguirre, hablando de cómo juega la selección mexicana. O sea, muy
es que
mal.
El partido, yo no vi el partido de México contra Canadá no, antenoche, pero al parecer fue una super porquería, se dieron muchos golpes, acabó un 0-0, la selección fue abucheada al final del partido, y Ricardo Ferretti Tuca se va con todo. Adelante.
Hay otra, Hugo. Martín hace un foul casi en la línea de fondo de México. ¿Qué carajo, Hugo, hace un centro delantero ahí, hombre?
Yo nunca iba a esas zonas, ¿eh? Nunca iba. Eso es algo raro.
Pues, ¿cómo vamos ahí?
Sí, estamos defendiendo el cero.
Pero, y si hubiera ido el técnico, ¿le dice algo?
A ver, ¿por qué, Hugo?
Si el técnico tuviera lectura y táctica... No hables cuando me interrumpo. Cuando estoy interrumpiendo. No hables cuando te estoy interrumpiendo. El técnico es para decirle algo.
Hoy México jugó. Hay que meter la pata. Hay que entregarse. Hay que esto, que lo otro.
Rocoso.
Y el carajo fútbol, Hugo. ¿Dónde jugó, Hugo? ¿Dónde?
Oye, jugó México-Canadá. México.
México.
¿Somos mexicanos o qué pedo? Con el Tuca. Pero bueno, oigo ahí una desesperación terrible por parte del Tuca. O sea, veo que no está nada de acuerdo con las tácticas del entrenador de México. Está muy enchilado. Hugo, por supuesto, yo nunca hubiera hecho algo. No, hombre, si hubiera sido yo. Es más, si me ponen a mí, lo gano.
Yo nunca me paraba. Nadie te está preguntando si tú lo hubieras hecho, Hugo. Nadie. Pero siempre tiene que hablar de sí mismo. Es hugoísta. Pero bueno. Pero bueno,
no en hable, otro... ¿Cómo? Y no hables cuando te estoy interrumpiendo, chinga.
Alvarito Morales. Soy fan. Eso, muchas gracias. Como casi siempre. Pero bueno, en la política internacional, Donald Trump y Kamala Harris están nariz a nariz, cara a cara.
Fíjate que ya no tanto, ¿eh? ¿No viste las encuestas nuevas? Que está medio gastadito Donald Trump.
Después del debate no han salido
encuestas. Después de estar hablando de que la gente se come gatos y perros en Springfield, Illinois. O sea, ha sido la pitorrisa del mundo. Cayó en todas las que le puso Kamala. O sea, el brother, además de todo, diciendo, no, yo gané el debate. Es que ¿qué? Quieren otro debate, porque eso lo haces cuando pierdes. Se lo superfundieron. Ahora, ¿qué tanto va a ayudar ese debate a moverse en las encuestas? No lo sé, pero qué papelón hizo Donald Trump. Lo hicieron
pomada. Pero Taylor
pomada.
Swift, usted se pregunta qué tiene que ver en la política. Taylor Swift es una fuerza económica impresionante en los Estados Unidos y ahora se está convirtiendo también en una fuerza política. Ella ya expresó públicamente su apoyo a Kamala Harris. Y esto generó una gran cantidad de tráfico hacia las páginas del Partido Demócrata de la candidatura de Kamala. Uh-huh. Y sin duda alguna puede ser el fiel de la balanza. Este apoyo de Taylor Swift en una contienda tan cerrada podrías darle esos 1 o 2% que necesita Kamala para ganar. De
no
ese
es la
tamaño.
No es la primera estrella pop así súper gigantesca que lo apoya. Está por ahí también Billie Eilish. Hay muchas, sobre todo gente joven.
Pero yo Taylor se cocina aparte.
Sí, sin duda. Pero, o sea, la gente joven en general en los Estados Unidos, por lo menos en las ciudades, sí está, dándose cuenta del peligro que puede ser otra presidencia de Donald Trump. Donald Trump ha demostrado ser quien es a cada paso, pero la gente, igual que en cualquier otro país, ya tiene su idea casi casi fija. Ya para estas alturas, porque faltan 2 meses para la elección, no faltan prácticamente, no es en noviembre, falta muy poquito. En realidad, pues la gente tiene ya, ahora sí que determinado a su candidato. pero espero yo que este apoyo sirva. Por ejemplo, Patrick Mahomes, ¿te acuerdas de Patrick Mahomes, el jugador de americano? Sí. Bueno, pues dice Donald Trump que la esposa de Mahomes, y no dice mentiras, lo apoya total y absolutamente. Y, por ejemplo, Patrick Mahomes acaba de decir, yo no apoyo a ningún candidato. O sea, se desmarcó sin que lo manden a dormir al sillón. Dijo, yo en lo personal no apoyo a ningún candidato, cada quien haga su investigación.
Está en su derecho también.
Y vote su conciencia. Está en su derecho, pero te fijas, yo no quiero pelearme con mi esposa, güey. Entonces yo no voy a decir que Donald Trump es un imbécil, pero muy sutilmente diciendo, yo la verdad es que les sugiero que voten su conciencia, porque yo no me uno, si mi mujer... o mi esposa, perdón, piensa que Donald Trump es la opción, bueno, pues es cosa de ella, ¿no?
Oye, ¿y qué tal el tuit que le puso Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que además trumpista. Apoya clara y abiertamente a Donald Trump, publicó en su
misógino,
cuenta de X el siguiente mensaje?
Me parece insultante y pinche lo que puso de este güey.
Taylor, tú ganas. Te daré un hijo y cuidaré a tus gatos con mi vida.
Estamos, esto es una referencia, no, ahí te va lo que quiere decir. J.D. Vance, el que va en la fórmula con Donald Trump, que sería su vicepresidente, ha hablado de que las mujeres que no tienen hijos están incompletas, que las mujeres que no están casadas y no tienen hijos son personas incompletas, que en realidad no son mujeres, ¿no? Y habló de las lonely cat ladies o no sé qué cat ladies. Entonces aquí
las señoras de los gatos.
Sí, entonces este señor, que también es bastante misógino, es un trumpista, sin duda, este hombre que es un privilegiadazo intelectual, pero también es un, así es, un, ese sí es un ultraderechista, racista, ese es un obtuso hijo
el
de la
candidato
fregada en cuanto a sus tendencias políticas. No, estoy hablando de Elon Musk. Elon Musk es un misógino, es un racista. Es además de todo un hombre pues que está interesado en su fortuna y en el dinero que le puede brindar la cercanía con Donald Trump.
Sí, pero también en conquistar el cosmos, también en poner un ser humano en Marte.
Me parece un tipo privilegiado en muchos otros aspectos, sin duda, pero sus tendencias políticas son de ultraderecha. Es un racista y además, no sé si te has fijado, la serie de contenidos que han proliferado en X, que son de corte racista en contra de los inmigrantes, o sea... Este señor,
bueno, él aboga en pro de la libertad de expresión, que también es,
sí,
para
sí,
mí
sí,
es muy valioso.
Pero no, y él pues se puede expresar como quiera, pero de que es un racista lo es. O sea, tú no has visto cuando fue a la frontera de en El Paso, Texas, Elon Musk, hablar de que deberían de poner guardias armados en las paredes y disparar en contra de las personas que vengan. O sea, ese güey...
Sí, eso es un comentario miserable, estoy de acuerdo.
Y lo que acaba de ponerle a Taylor Swift se me hace misógino. Te voy
es que
a
Taylor
hacer un
Swift...
hijo...
En su como biografía si fuera... en Twitter, uh-huh. en su descripción uh-huh. de su perfil, puso una mujer sí. con gatos, pero sin hijos, haciendo referencia a lo sí. que dijo el candidato a vicepresidencia de Estados Unidos, J.D.
Exactamente.
Vance.
Exactamente.
Y entonces uh-huh. le contestó Elon, tú ganas, te daré un hijo y cuidaré a tus gatos.
Me parece misógino, me parece, además misógino? De todo, pues misógino, porque no es, o sea, te daré un hijo como si ella estuviera esperando a ser preñada, como si fuera una vaca, por
pero
el
es
mejor
que ella
postor.
Puso sin hijos.
Mira.
También está haciendo
parece,
un chiste, güey. No,
a mí
no
me parece que este güey...
Amargado.
Este güey lo que está haciendo es campaña en pro de Donald Trump y no lo esconde, ¿eh? O sea, por
no,
favor,
no, lo hace abiertamente.
Ve el timeline de Elon Musk y es trumpista. O sea,
sí,
no hay
sí,
duda.
Lo ha declarado en muchas sí. ocasiones.
Claro.
Pero incluso reconoció en el debate que lo había hecho mejor Kamala. Dijo, superaste las expectativas de todo mundo.
Sí, pero sí. Sí, no, bueno, es que le faltó
cosa
poner...
Que fue evidente.
Le diste hasta para llevar al pendejo, pero bueno.
Le diste hasta la glotis.
Sí, hasta por el... Pero bueno, ahí tienen.
Hasta
así está
el
la
sigmoides
cosa.
Le destruiste.
La cosa está que arde en la política estadounidense, no hay duda, y está muy entretenido. Vamos a ver qué pasa. Yo la
en
verdad,
la sexosección...
La verdad, creo que ojalá gane Kamala.
En la sexosección del día de hoy, no tener suficiente sexo puede tener consecuencias mortales. Sí,
fatales.
Sí. Mortales, letales. Entonces vas a coger y madre, se va a acabar.
Pues es que sí, no, o sea, necesita usted mucho sexo. Aquí le vamos a hablar
cada
de lo que le
que
puede
miro,
pasar si no tiene suficiente sexo. Bueno, y ahora ChatGPT, si le quieren decir, supera a médicos residentes en el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Sí, un chatbot de ChatGPT obtuvo mejores resultados que médicos en formación a la hora de evaluar casos complejos de enfermedades respiratorias.
Me encanta la época que vivimos. Cada día encuentro una muy buena noticia en el frente médico, en la conquista de la humanidad en contra de las enfermedades, de la salud permanente y quizá de la inmortalidad, de retrasar el envejecimiento.
Pero se tienen que apurar, güey. Tú y yo ya estamos muy rucos, se tienen que apurar.
Nacimos muy temprano, güey. ¿Por qué no tenemos 20 años ahorita en vez de casi 60?
Sin duda. Pero bueno, pues ni modo. ¿Qué se le hace?
¡Pinches ancianos!
Ojalá y se apuren. Yo con mi dolor de estómago del otro día dije, puta, no será esta la buena, güey. A ver si no me dio cáncer en el estómago. Pero no.
Oye, y otra vez Luisito Comunica se ve envuelto en una polémica internacional. Fue detenido en República Dominicana en el metro de Santo Domingo mientras grababa contenido porque no tenía los permisos correspondientes.
¿Se necesita un permiso para grabar en el metro en...? Allá.
En República Dominicana, al parecer, sí, en Santo Domingo.
O sea, necesitas un permiso. Aquí no necesitas un permiso para grabar en el metro, ¿sí?
Depende de qué grabación va a ser. Si vas con tu teléfono nada más, no necesitas.
Con tu teléfono y un micrófono y una luz, puedo grabar lo que yo quiera, ¿no?
Quizá y sí, si llevas equipo, quizás sí necesites un permiso.
¿Pero por qué?
Pues yo no hice las leyes, güey.
Pregunto. No sé si sepas. Pregunto.
Yo me imagino porque el llevar equipo, que implica una tercera persona que te esté iluminando y otra que te esté grabando, entorpece el funcionamiento del metro de
pero
los
si
usuarios que quieren llegar
teléfono
de un lugar a otro.
Si yo llevo mi... Mira, yo tengo una cosa que es así como un pequeño pedestal chiquito que teléfono, luego de un lado pones tu micrófono y del otro lado una lucecita. Y es como si trajera yo una raqueta de ping pong.
Sí, si vas tú solo no creo que necesites permiso.
No creo, ¿no?
No creo.
O sea, pero bueno, no sé, ¿quién sabe qué estaba haciendo el pinche Luisito Comunica? No, no es cierto.
Oye, y Julián Álvarez revela intimidades increíbles, se las cuenta Omar Chaparro, ya se los contaremos más adelante porque tenemos que ir a corte en breve. Faye se declara la reina de los divorcios.
¿La reina de los divorcios?
Sí. Okay. Ha vivido tres de ellos, dice que le encanta el amor y que no cree en las relaciones para toda la vida.
Bueno, pues es que, no sé, güey. Pues es que en, ¿no?, en el marco teórico, o sea, en teoría puedes tener una relación para toda la vida. Ahora, en teoría también pues, las relaciones antes duraban menos porque nos moríamos antes, ¿no? O sea, no vivías 90 o 100 años.
Y la sociedad no permitía el divorcio hasta hace muy poco.
Además, pues ahora ya se permite. Pues si usted no está contento en donde está, sacafú, deshágase de esa relación.
Pues yo digo que cada quien, ¿no? Que habrá quien le guste una relación matrimonial para toda la vida, habrá quien no. Fe es la
aquí
reina del divorcio, adelante.
Lo importante es que no esté usted atrapado y bueno, si usted quiere, háblele a Fe, a ella le encantan los divorcios, no sé si esté casada ahorita, pero a lo mejor logra usted el cuarto y la convierte ya en la zarina del divorcio.
Me cae bien, emperatriz del divorcio, bueno.
Exacto.
El top ten del día de hoy se va a llamar Formas raras de llegar al orgasmo.
Mande las suyas, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Formas raras de llegar al orgasmo, como por ejemplo, ¡mexicanos al grito de guerra! No sé si funcione.
Formas raras de llegar al orgasmo. Bueno. Cuando se me cae un vaso de leche en la cara.
Uy. Ok, bueno, está bien. Cuando empieza la mañanera, formas raras de llegar al orgasmo, mande las suyas.
Cuando se habla de Tepito. Ya ves que me gusta mucho meter Tepito en el programa, está acá.
Tepito es el barrio más tradicional, o sea, ¿no? Tepito el barrio con mayor tradición de la Ciudad de México, sin duda.
El más peligroso es Tepito de noche, güey.
Meter Tepito en la sobremesa, por ejemplo, ¿no? O sea, ya llegan los tragos. ¿Qué, güey? ¿Tepito qué pedo? ¿No?
De veras, no
voy
te
a meter
cansas
Tepito.
No te cansas de meter Tepito todo el programa, está acá.
Me voy a permitir meter Tepito cuando vayas a cenar con la primera vez que vayas a cenar con alguien. Bueno, llegó el momento de meter Tepito en el postre.
Fíjate que yo me voy a poner más internacional.
A ver.
Yo voy a meterte la viva cada rato en el programa.
¿Qué tiene que ver Israel con esto? Pero bueno, te la viva. Voy a meterte la viva cada oportunidad. Voy a meterte la viva.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten es a través de @lacornetafm. Volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
La corneta se engellece de recibir a nuestro querido domador del invertebrado, a uno de los homosexuales más famosos de este país, el gran Eduardo Iniesta.
Soy Iniesta, ¿cómo estás? Oh, ya gran llegué, homosexual.
No, recuerden que los homosexuales más influyentes de América Latina son ustedes. No,
sí, la pareja
homosexual. Un humilde gato perro.
Es que es la pareja homosexual, güey. O sea, si quieres podemos ser el trío homosexual más influyente de México.
Caballo homosexual de las montañas. Ah, no, tocayo. Oye, tocayo homosexual de las montañas. ¿Quién es el gay más famoso de México hoy en día?
El gay más famoso de México, mira, posiblemente en estos momentos, y no por las razones correctas, Ricardo Peralta. Es el que ahorita está en boca de todos. Antes estaba en boca de todos, pero no precisamente porque hablaran de él. Más adelante, a lo mejor saldrá otra cosa. Más adelante.
Ok.
Apio mejor. Quijano.
Fíjate que como que la banda gay no lo valora mucho porque se tardó mucho en salir del closet. Entonces como que dicen, ah, mira, closetero y la fregada. Y ahorita como que ya lo empiezan a papachar. Al menos en la
percepción. A ver, no entiendo, closet. Sí. A ver, exacto, porque luego hablan de que no hay que forzar a la gente. Luego además, ni modo que de niño digas, ya, estoy seguro en cuanto empiezas a hablar, mamá, homosexual, pues no, güey.
Quiero mi mamila.
Tardas en darte cuenta, ¿no? Quiero mi mamila, pero que me la dé. No, o sea, no.
Exacto. Y mira, que te lo digo que hace 20 años yo lo viví, de repente ves que te están dando hasta por debajo de las orejas y no de la manera en que tú quieras, y que tú sabes, a ver, hermano, tú también eres gay, tú también eres lesbiana, entra al quite. Y que yo, con permiso, yo paso sin ver, ay, qué pena la homofobia, sí ardía, la neta sí ardía. Ahorita ya son otros tiempos, ya es como hasta bien visto está. No sé en qué momento pasamos de ser un producto defectuoso a un artículo de primera necesidad y de lujo. Suntuoso.
Ok, oye, mi querido tocayo.
Te quiero. A ver, vas, porque le quiero hacer una pregunta. Sobre
vamos a lo mismo, a la declaración de la esposa del presidente.
De Gutiérrez Müller. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión conectado. Te merece?
Hay que oír la primera para quien esté sintonizando el programa apenas en este momento, lo que dijo la esposa del presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que a mí me pareció muy positivo. Adelante, doctor.
Venga.
Es un gran acierto del pueblo de México. A mí me gusta porque el pueblo de México, al votar el 2 de junio, demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer. Y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes imaginan. Se votó por las habilidades, por las capacidades, por las propuestas, sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual. Porque incluso en México, bueno, pues a cómo vamos, puede ya existir un presidente en el futuro que sea homosexual. ¿Por qué no? Porque lo que importa no es qué hacen las noches el señor o la señora. Lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que los cumpla. Y eso es lo importante.
Ok, ¿qué te parece, mi querido Iniesta? ¿Qué opinas?
Punto número uno, se agradece e inspira. Pero punto número dos, en estas elecciones, las de México en 2024 para la presidencia, nunca entró a la fórmula la orientación sexual, porque eran dos mujeres y un hombre heterosexuales, ambos tres, les tres. Entonces, la orientación sexual en este caso...
No, pero ella dice para un futuro.
No entraba la fórmula.
En un futuro incluso se puede considerar un presidente
homosexual. ¿Tú crees que en México se votaría por un hombre abiertamente homosexual como presidente?
¿O una lesbiana?
En un futuro, en estos momentos, nuevo, vamos a ponernos serios, por favor, quítame el fondo. Y los calzones también. Quiero hacer público mi interés salir del closet como precandidato a la presidencia de la República Mexicana para el 2030. Impulsado, claro, reimpulsado por el pene de José Ramón San Cristóbal. Ese apoyo
partido,
así se siente.
Partido Nacional.
El Partido Nacional.
Sí.
El PN.
Oye, a ver, mira, eso fue hace lo que rato dije. Mi querido Iniesta, estaba yo platicando de esto con Eduardo, y bueno, hay que nada más dejar una cosa en claro de lo que dice la señora Beatriz. Me parece a mí también histórico y perfecto que vamos a tener, y buenísimo, que vamos a tener una mujer en la presidencia, pero seamos serios, no se votó por Claudia Sheinbaum. Se hubiera votado igual por Marcelo Ebrard, por cualquiera, sí, o por cualquiera de los otros corcholatos. Se votó por Andrés Manuel López Obrador. Así, y lo que sea que significase la continuidad de su planteamiento político. Punto. Entonces, me parece muy bien que México haya, digamos, digerido el asunto. Ok, que sea mujer, y eso me parece histórico, buenísimo, pero en realidad pues no se votó ni por propuestas, ni por la persona, ni por nada. Se votó por la continuidad de López Obrador. Eso hay que dejarlo bien claro. Y luego,
es que a mí me,
¿qué aquí, tiene que ver? No, a ver, vas.
Es que a mí aquí me entra la duda. O sea... votaron por una mujer porque no había de otra, porque había que votar por lo que se tenía que apoyar, o verdaderamente sí votaron por la libertad de género y que todos y todas somos iguales?
No, yo creo que nadie hubiera basado su voto en la libertad de género. Se votaría en todo caso por propuestas es políticas correcto y demás, pero eso incluso no fue por lo que se votó. Se votó por la continuidad de López Obrador.
A mí sí, como yo lo veo, no hay fuera mujer. En eso tiene razón.
No. Y me parece muy positivo que se hable de que pueda llegar a la presidencia un hombre homosexual, una mujer homosexual. También me parece muy bien, pero una vez más, ¿qué tendría que ver su preferencia sexual o su orientación
ella
sexual?
Ella misma no dice nada.
Por eso, ella nada, no tendría, no tendría no nada que ver. Eso. O sea, es muy positivo lo que dice, pero me parece que es paja y relleno. No estamos hablando
de relleno, que una figura de tal autoridad como la doctora Gutiérrez Müller maneje abiertamente este tema, hará pensar a muchas personas, hará reflexionar a muchas personas.
¿De tal autoridad dijiste?
Sí, es la esposa del
autoridad. ¿Y eso le da autoridad?
Sí, está aquí. A mí lo que me arde
¿ser esposa del presidente le da autoridad?
Sí, real.
¿De qué especie?
Sí. Jurídica no, pero real sí la tiene. O sea, su opinión tiene un peso muy, muy importante.
Entonces aquí estamos hablando de una cosa que no es muy feminista, que adquieres tu autoridad por ser esposa de...
Al igual que Tarriba, el esposo de Claudia Sheinbaum tendrá autoridad cuando hable, por ser esposo de Claudia Sheinbaum. No es una cuestión misógina, es una cuestión matrimonial.
Yo no sé. Yo creo que si estamos hablando de cuestiones de género y demás, no tuvo nada que ver con la elección de Claudia Sheinbaum el que haya sido mujer. Nada. Absolutamente.
Mira, ambos. Lo que verdaderamente me arde es que Beatriz Gutiérrez se haya aventado este tipo de declaraciones cuando está a menos de 15 días de que su esposo deje el poder. Tuvo 6 años como para poderse aventar declaraciones como estas y hacer un camino más fácil para todos y para todas. No, pero hasta el final. Ya.
Claro, pero lo hizo.
¿Tú crees que antes de la elección se hubiera aventado a hacer algo así? Pues por supuesto
No. Pero a ver.
Porque si vamos a hablar de política, seamos serios, güey.
Sí, vamos a ser serios. Si vamos a hablar de propuestas, mi primer propuesta como precandidato a la presidencia de la República en el 2030, impulsado por el PN de José Ramón San Cristóbal, será que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue lubricantes e inciensos y sales aromáticas cada que hagas tu declaración de impuestos.
Muy bien. Bueno, mira, ahí va en estar resumen, la a mí me parece muy positiva la declaración de Beatriz Gutiérrez Müller, pero me parece que pues ni fu ni fa, ¿no? O sea, está muy bien, qué
yo
bueno,
creo
qué
que
padre.
Sí tiene trascendencia y qué bueno que la haga.
Bueno, sí,
es
qué
mejor
bueno
eso a que no la haga. Okay. Ahora, si quieres, yo puedo encargarme de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Otro videogaray, a lo mejor en Hacienda es
puedes llegar a aprender, güey.
Necesita.
Puedes llegar a aprender.
Claro,
llego
a aprender
no
de economía.
Saber. Ahí está. Bueno, ¿y qué más tenemos en el espectro gay, mi querido Eduardo Iniesta? Venga.
Me vino el déjà vu. Bueno, señores, yo creo que definitivamente erré la profesión, el oficio. Jamás debí haber sido comunicador y yo debí haber sido sacerdote. Porque esos güeyes se la pasan bomba. Ustedes no saben a todo lo que juegan abajo de esas sotanas. Ya hemos hablado varias veces de los sacerdotes que los cachan en movidas. En Hungría había un sacerdote, bueno sí había, que era muy allegado al primer ministro, pero era famosísimo porque, los homosexuales y su propaganda inician una campaña de destrucción contra la familia tradicional. Pero ¿sabes qué? ¡Bolas en tu cara, padrecito húngaro! Y sí, bolas literalmente en su cara, porque me lo cacharon participando en orgías gays. Y cállate los ojos, no nada más orgías gays. O sea, el muy cabrón, subía, grababa el material y después lo subía a páginas porno. Esas ya son ganas de que te cachen, ¿estás de acuerdo? Es así, escondo al gato, pero le dejo... Escondo al gato y le dejo la cola afuera. Y literalmente, nunca mejor
bueno,
dicho.
Es que dicen que por ahí que cuando tomas ese tipo de riesgos, es porque en algún lugar de la excitación está la posibilidad de que te caigan. Y además, mientras más grande hagas esa posibilidad de ser descubierto, pues más excitante es la travesura o tropería que vayas a realizar. Entonces no me parece nada extraño, ¿eh? O sea, a mayor posibilidad de que te caiga, pues mayor gozo en lo que sea que estés organizando, sea esto una orgía o no.
Pues miren, este padrecito, que resultó ser comadre, también brincona, dulcera y con lugar, por supuesto, la iglesia en donde daba las misas, en estos momentos ya se convirtió en el apestado de Hungría. Hagan de cuenta como así Yunes en estos momentos en México, así él allá, en Hungría. Y ya todo mundo le está aconsejando que se vaya a otro país y posiblemente pueda emprender su negocio porque lo capitalizaba. El porno que subía a internet lo capitalizaba. Que por allá, donde no lo conozcan, pueda iniciar su negocio. Yo le digo, me pregunto, digo, ¿cómo te echaba las bendiciones?
Yo entiendo que es un padrecito que está traicionando sus promesas de castidad, sus votos. Pero no es muy artero estar participando en orgías, grabándolas y sin el consentimiento y luego publicándolas en páginas porno. No es una.
Pues las grababa él, hermano. Las grababa él. A lo mejor no sé si le avisó a todos los demás, pero no ha salido a la luz nadie más. Él solito es el que se está aventando literalmente el tiro. Entona. ¿A poquino?
Ah, comadre. Sopas.
Ok.
Híjole, qué feo. A mí me parece bien que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pues participen en las orgías gays o lo que se les dé su gana, pero...
Sí. Ahora, lo que pasa es que si eres párroco y andas acá hablando de la castidad, y es que ese es el problema. O sea, si quieren hacer orgías gays, pues no sean padrecitos, güey. Si quieres ser padrecito, pues no organices orgías gay. Ese es el único problema. O sea, que hagan de su culantro un taco delicioso, me parece muy bien. Pero ¿para qué andan predicando cuestiones religiosas y moralinas y demás? Porque es la Iglesia Católica y luego organizando todas esas madres. Este es el problema.
Está aquí, estás pidiendo prácticamente que desaparezca el 60% de la Iglesia Católica. También hay que hacer
eso. Lo sé. Yo quisiera que desapareciera el 100%, pero bueno.
Mira, nada más con que no se estén aventando.
Ya deja que los demás hagan lo que quieran.
Pues mira, por oscurantistas, retrógradas y además de todo, pues porque no me parece bien que le anden tratando de decir a los demás que tienen comunicación directa con un ser divino y van a dictar las actividades de los demás. Por eso, nada más por eso.
Pero no dicen que tienen comunicación directa con un ser divino. Ningún sacerdote dice que le habla
más
con Dios,
o menos,
le contesta,
¿no?
Le reza. Pero nunca dicen, sí, me contestó Dios, me dijo esto.
Pero de alguna manera sí. Pues ellos te dicen, Dios dice. ¿Ustedes cómo saben qué dice Dios, güeyes? O sea, de veras. Ese es desde niño, desde que era yo muy pequeñito, decía, bueno, ¿y estos güeyes como por qué? Ellos sí saben. Digo, ellos o los apóstoles o quien sea, ¿no? Ah, pues porque bajó una cuestión flamígera y me dijo, ay, por favor, güey.
Ok. ¿Qué más tenemos, mi querido Tocayo?
Ahorita que estamos hablando de el oscurantismo y demás, la siguiente información, no sé si me preocupa o me da aliento, esperanza, o simplemente es información. Porque recientes estudios, de esos que verdaderamente se resienten, salió a la luz que la generación Z y la de los millennials entró o se basa su criterio y su moral en un nivel de puritanismo jamás antes visto en los últimos 20 años.
Son refrescos, ¿verdad? Esto, los millennials. Digo, los centennials.
Es que sí, güey. Y sobre todo, aquí estamos hablando de generación millennial y Z de banda LGBT. Ustedes saben que de repente los de la generación X, que somos nosotros, la banda gay era muy asidua al crossing, que es ese ligue en ciertos lugares públicos, en la calle, en parques. Mejor lugar para explicarlo, el último vagón del metro. Que, por cierto, está aquí. Sí se necesita permiso específico para grabar en el metro. Se lo piden al director.
¿Incluso con tu celular?
Sí, si vas a grabar algo, si vas a grabar algo así rapidito y la fregada, discreto, no. Pero si ya te vas a quedar...
¿Pero si vas a grabar un reportaje? ¿Algo para transmitir?
Eso. Eso. Okay. Justamente yo mañana voy a grabar un reportaje en la estación del Metro San Lázaro y se ponen en contacto con Silvano Soto, que es el director de comunicación del Metro. Y miren, así rapidito les da el permiso. Es muy agilísimo.
Ya tienes permiso de Silvano, cosa que no hizo Luisito Comunica allá en Santo Domingo, en República Dominicana, y que nos lo detiene. Pues ya está libre.
Bueno, pues regresando a estos muchachitos presas, o sea, ellos ya no salen a ligar ni al último vagón del metro, ni al parque, ni a ningún lado. Ellos ligan en otros lugares.
Mira,
¿en dónde?
Tienen un punto, porque ellos dicen, a ver, ¿yo qué necesidad tengo de andarme escondiendo o exhibiendo cuando puedo ligar en el salón de clases, en la oficina, en un montón de apps de ligue, y vamos, hasta en mi casa y ya en mi celular, ni siquiera tengo que utilizar el teléfono en la casa? El crossing es una actividad ya caduca y de dinosaurios. Entonces, brincó toda la generación X de homosexuales de que, híjole, es que, güey, número uno, nos estás diciendo viejitos, y aquí ya entra un asunto de edadismo, porque también estos chavitos ven con muy malos ojos que un hombre 10 o 20 años mayor que otro le tire la onda con asuntos así como de ligue o como de acostón. Porque
¿Por
dicen que esos 20 años ya le dan como que un dominio sobre la otra persona. Entonces, güey, que estos chavitos dejen de tirarnos.
Yo estoy de acuerdo, una relación de pareja con una diferencia de más de 20 años es inaceptable.
Claro, y por supuesto.
Mira, que vamos a ponerlo desde el punto de vista de Eduardo y su actual pareja. ¿Tú crees que Eduardo domina a Sofía?
Soy tan feliz.
O sea, están bien güeyes, por favor.
Váyanse al nabo los dos, pero tienen toda la razón.
Por favor, güey. Exacto. Entonces están bien güeyes estos centennials, güey. La verdad. Mira, se rió hasta Fingers
hasta con efectos. López Obrador.
Ahí está. Sí, pues sí. ¿O no, presidente?
Yo llevo los pantalones en mi casa, presidente. De veras.
Bueno, okay. Estos chavitos,
aquí el asunto, entonces, ellos sienten que un hombre mayor domina al hombre más joven. A mí me parece que eso no, así no funcionan las dinámicas interpersonales.
No, pero a ver, hay que tomar en cuenta que la obligación de cualquier adolescente y joven es estar en contra de lo que está establecido. A nosotros nos tocó una época muy puritana. Época que ellos ya no conocen. Uh-huh. Entonces, de ver tanto OnlyFans, tanto encuere, tanta ponedera, ellos dicen, güey, uh-huh, ¿por qué me voy a someter a lo que ya está impuesto? Entonces, la contraparte vendría siendo otra vez el puritanismo y viene ese efecto péndulo que generacionalmente se repite década con década. Entonces, nos tocan otros uh-huh 20 años de gente como muy conservadora, iniciando justamente por los charitos. No sé si está bien o está mal. Nada más es.
Bueno, hay estadísticas, mi querido Iniesta, que comprueban que la gente más joven, o sea, estos centennials y demás, están teniendo muchísimo, muchísimo menos sexo que generaciones anteriores.
Y consumen,
o sea,
menos alcohol también.
Realmente es una cuestión que ya no... Consumen menos alcohol, drogas, no tengo los números, pero estoy seguro de que también. Entonces, bueno, no sé si sea puritanismo o nada más una manera, digamos, de cuidarse un poco más en cuestión de relaciones con otras personas y también consumo de sustancias y demás. No sé si sea una generación que se protege un poco más a sí misma.
Para todos esos centennials, puritanos, los invito a que en estos momentos se metan a Siéntate Iniesta, mi Instagram, y vean mi historia dedicada para los puritanos centennials. Usted también véalas, por favor.
Tú lo único que quieres es ligar chavitos más jóvenes que tú, chavito.
¡No!
Homosexual.
Pero ¿sabes qué?
Eso
ahora
es lo único que ya quieres, güey.
Oficialmente ya no tengo 46 años hasta aquí. Ya tengo 56.
Pues, ¿qué?
Neta, ya lo empecé a aplicar. Porque, a ver, güey, cuando me preguntaban la edad, ¿cuántos años tienes? No, 46. Ah, no, es que, güey, si te ves madreadón, la fregada. Güey, no, cuídate más, duerme más. Ahora cuando les digo que tengo 56, güey, no manches, pareces de 35. ¿Cuándo me habían dicho que parecía de 35? Y dices, güey, te ves súper bien, pasa la... Güey, todos quieren entrenar conmigo. Entonces, oficialmente tengo 56 años. Y ya el año que viene 57. Así,
y está súper bien conservado y en una forma impresionante.
Fíjate, desde que dices súper bien conservado ya se jode la cosa, güey. Si alguien te dice, no, pues estás muy bien conservado. O sea, estás ruco, güey, pero pon tú que no te ves tan jodido, güey.
No, está diciendo que tienes 66.
Me encanta. Oye, conservado.
Tocayo, ¿tú hoy a tus 46 años tendrías sexo con una 56. Persona 20 años mayor? O sea, una persona de 66.
Sí, súper sí, claro. Sí. O sea, mi target, de hecho, es... No, mi target es de los 45 a los 65, 66.
Muy bien. Así. Lo aplaudo, mi querido Tocayo. Aunque aplaudido ya estás, ¿no? O sea, creo que ya está de más.
Y tú dices que estoy conservado. Estoy muy bien conservado en jugos de amor.
Ya, por favor, no entremos en detalles. ¿Tienes alguna otra nota, mi querido Tocayo?
Ya ¿sí no. nos da tiempo? Una cortita. Ah, hay una cortita. Pero nada más la puntita es nuevo.
30 segundos.
Ok, se descubre una nueva identidad de género. Una mujer estadounidense dice que ahora la identidad de género también se puede ser representada por las estaciones del año. Si tú te identificas con el verano, tu orientación sexual o tu identidad de género es veraniega. Y tiene toda la razón. Por ejemplo, Tocayito, tú podrías ser verano porque pues te gusta verano.
A mí me gusta
entonces,
verano.
Entonces, el verano... Está aquí. Tú podrías ser invierno por frío y pedote. Ajá. Eres invierno.
Pedote.
Pedote es el nuevo... invierno. Okay.
Sí, güey, el nuevo tanta posada, es... maratón, güey. El nuevo puede ser la primavera por caliente porque le cae bien a todos. Nadie se queja de la primavera.
Ya. ¿Y tú?
Güey.
Tú eres otoño, ¿no? Otoño, o Juan, otoño, o Carlos, o el que llegue, sí. No, puede ser otoño, o Carlos, o Juan, el que venga, güey.
Otoño.
También puede ser Jotoño.
Sí, soy yo. Soy Otoño. Gracias, porque acuérdate que mi esposo se llamaba Toño y era Otoño, Otoño, sí, Otoño, sí. Otoño, sí. Bueno,
Otoño, puta.
Gracias,
con esa imagen los dejamos, gracias. Y ahora haz lo tuyo, por favor, despídete con este fondo musical maravilloso de todos tus, pues, tus fanáticos en esta sección que hay de la corneta. Vas.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. ¡Iniesta para presidente!
Gracias.
Gracias, querido Tocayo. Y nosotros tendremos mucha más información y habrá también Top Ten en unos minutos aquí en La Corneta. Si ustedes quieren participar, es muy sencillo, es a través de @lacornetafm. Hoy se va a llamar Formas Raras de Llegar al Orgasmo.
Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Formas Raras de Llegar al Orgasmo. Cuando los Pumas meten gol, por ejemplo, ¡gol! No sé.
Cuando mi abuelita.
Pareció que me pegué en algo.
Cuando mi abuelita me manda a la tienda y se saca el dinero del brasier. Oh.
Bueno, ahorita regresamos con el brasier de la abuelita. No se vayan, esto es La Corneta.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Claudia Sheinbaum designa a Rommel Pacheco como el nuevo titular de la CONADE, de la Comisión Nacional del Deporte.
Le no sabe muy mal en este programa.
De los
no
éxitos a Rommel, no, sí, no. Pero sí, creo sí, que... No. Doctora, la opción era Moisés Muñoz.
Sin duda. O sea, Rommel Pacheco sí, sí, es un tipo capaz, es una persona que conoce el deporte, se ve muy bien físicamente, es una persona además que conoce la política, es un tipo inteligente, pero ¿y Moisés Muñoz qué? O sea, esa es la pregunta. ¿Por
Moisés
qué, doctora?
Muñoz hubiera hecho una gestión verdaderamente
muchísimo
buena.
Mejor.
Y lo conocemos
es un hombre de,
bien.
De mucho mayor peso que Rommel Pacheco, la verdad, en cuanto al deporte.
Reitero, le deseamos el mayor de los éxitos a Rommel en esta nueva aventura al frente de la CONADE. Y bueno, recibiremos aquí siempre con los brazos abiertos a nuestro querido Moisés Muñoz, que quiere incursionar en la política y lo va a lograr. Ya será de otra
Rommel
manera.
¿Rommel no querrá hacer la sección de deportes?
No, porque es de Moisés Muñoz y será de Moisés Muñoz.
Pero
hasta
¿y
que
si
él
traemos
lo
a Rommel? ¿Y si traemos a Rommel?
Lo traemos invitado nada más, porque esa sección es de Moisés Muñoz. Punto
bueno,
y se acabó.
Si tuviera un accidente Moisés Muñoz y no pudiera seguir haciéndola, ¿podríamos traer a Rommel Pacheco?
Espérate, eso ya sonó a la cosa nostra.
No es cierto, mi querido Moisés, aquí te ahora va a tener un poco más de tiempo. Bueno, quién sabe, porque Moisés además está en muchas otras cosas, ¿no? No sabemos bien. De hecho, no nos ha dicho bien en qué anda. No sabemos cuáles son sus enjuagues, pero bueno.
Bueno, estaba en ello, estaba en ello. Y bueno, por otro lado, Margarita Zavala, la esposa del expresidente de México y también precandidata a la presidencia ella misma, de uh-huh. Felipe Calderón, da esta extraña declaración. Al parecer, se nos perdió México. Adelante, Margarita.
Se aprobó la reforma judicial en medio de un proceso irregular, por decirlo menos, con extorsiones, amenazas, detenciones y mentiras, muchas mentiras para conseguir los votos. Nosotros tenemos que recuperar nuestro ánimo, nuestro aliento, porque México vale la pena. Contará siempre conmigo, especialmente en la Cámara de Diputados.
Ya, con ya, la gracias, fuerza de la gracias, ciudad. Gracias, Margarita Zavala. Mira, yo me uno al sentimiento de que México tiene que seguir adelante y todos tenemos que seguir trabajando, nada más que abarata muchísimo la vida que te lo diga un político. Y sobre todo Margarita Zavala, que yo creo que ya en serio debería de pensar seriamente en dedicarse a otra cosa. Porque creo que esto no ayuda ni a sus partidos, ni a nadie, y a mí nomás ahorita me irritó. Gracias, bye.
Sí. Y México no está perdido, México es mucho más grande que sus gobernantes, y saldremos
por
adelante.
Por más que haya cosas.
Y en una de esas es algo bueno, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Yo no quiero repetir el más vale malo por conocido. La reforma judicial era imperativa, era urgente.
No esta,
no
pero
sé
una,
si
reforma,
esta.
Una reforma al
no sé si tan al vapor, de una manera tan desaseada como fue esto, pero de ahora, que se necesitaba.
Estoy de acuerdo que hubo mentiras y que hubo presiones y que hubo demás, como siempre las hay en la política. Te digo, a mí nomás ya me cae gordo que el mensajero sea así.
Un político. Bueno, bueno, por otro lado, corren del PAN a los Yunes, a Yunes papá y a Yunes hijo.
Pues sí.
Yunes hijo es el senador panista que votó en favor de la reforma del presidente López Obrador.
Yunes hijo de Yunes, ¿no?
Sí, hijo exactamente. De... Uh-huh. Y otro también es un hijo de Yunes, los, sí, por eso y se pillan así igual.
Sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues mira, no me extraña que los corran del partido, la verdad. Pero bueno, ya lo discutimos. Pero
también que los corran del partido me parece antidemocrático. Porque ¿qué, los senadores están obligados a votar como les indica su jefe de
bancada? No están obligados, pero sí estarían obligados a representar a los ciudadanos que votaron por ellos como oposición. Y en todo caso, no hacerlo al vapor y al último minuto y evidentemente bajo algún tipo de presión o cohecho. No lo sabemos. O sea, no están definitivamente
forzados
ni obligados.
Pero sí les dieron el pan. Una patada en el trasero.
Sí,
adiós.
Pues mira, yo creo que bien merecida, la verdad. Pero bueno.
En la sexo sección del día de hoy, no tener suficiente sexo puede tener consecuencias letales.
Sin duda.
Mortales.
Eso seguro es malo. Seguro es malo y les vamos a hablar del por qué y el cómo. Y además, ¿a dónde vamos a ir después? ¿A los deportes o a los espectáculos?
¿Qué te parece esta declaración que me acaba de mandar el nuevo en este momento? Es de último minuto. El Instituto Nacional Electoral echa para atrás la reelección de Alito Moreno como dirigente perpetuo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional.
Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia en todo caso. O sea, mira, si el PRI ha de sobrevivir como instituto político, como partido, ya no puede seguir siendo comandado, representado por Alito Moreno, que de verdad... En este sexenio ha mostrado, o sea, sus colores, pero más claro ni el agua, cabrón. Así.
Sí, digo, a mí me vale madres el destino del PRI, por mí que desaparezca el partido completo. Sí. Necesitamos una mejor oposición en México, porque es importante que el poder no se concentre en un solo partido, ¿no? Porque entonces, ¿qué nos vamos a convertir en el partido?
Por el momento, pues ya se jodió todo, ¿no? Porque somos, Partido Comunista Ruso no, pero en un país de un único partido, como lo fue México durante 70 años con el PRI, ahora es de Morena, porque tienen una concentración de poder que no se había visto desde aquellos entonces, e incluso
con grandes diferencias
lo que ha sucedido
con el PRI de antaño. El PRI de antaño nunca fue electo masivamente respaldado por el voto popular. Nunca.
No, bueno, y también otra
cosa. No había democracia en México.
El PRI de antaño sí generó infraestructura útil, o sea, digamos que sí iban dejando, sí fueron creando estructuras que ahora Morena ha echado por tierra, ¿no? Independencia, cancelar institutos, cancelar, o sea, cooptar al INE, por ejemplo, patearle el PCR.
Pero fíjate que esas instituciones no las construyó tanto el INE como la oposición, ¿eh? La oposición misma que fue parte, la izquierda mexicana y López Obrador.
Y ahora las echaron por tierra porque ya estando en el poder es una cosa diferente. Vamos a ver qué sucede. México es mucha pieza, incluso con gobiernos piteros. Estoy hablando del actual y de los pasados.
Y futuros, por lo visto.
Y futuros, probablemente, sí.
Porque al Estaca nada le gusta. Ningún gobierno así. Bueno,
tú
todos
estás muy,
han sido
o sea, tú puedes decir, este gobierno es el que me encanta, este gobierno es el que me parece buenísimo. Pues no, porque la verdad, en México, históricamente, los gobiernos han hecho muchísimo más por mantenerse en el poder y mantener a sus partidos funcionales y demás que por el país.
Mira,
o sea,
tenemos
un rezago fuerte educativo y demás que les ha valido pito.
De este gobierno me gustan muchas cosas. La revolución de conciencias que implica, la reivindicación de los más pobres, eso me gusta. Uh-huh. Del gobierno anterior de Peña Nieto me gustaron las reformas estructurales al inicio del sexenio.
Pero en general estarás de acuerdo conmigo
del de
que los
del de Calderón no me gustó nada. La presidencia de Fox me encantó que sacara al PRI. Del gobierno. Sí, del gobierno anterior, el de Zedillo, me encantó que no se aferró al poder y permitió el paso de la democracia.
En cuestiones fundamentales, verdad es que nos han quedado de ver desde hace muchísimo tiempo el avance del país, porque tú has visitado muchos países del mundo y yo también, en donde ves cómo en 50 o 60 años cambia la situación radicalmente. O sea, de países que eran pobrísimos a países que ahora son economías pujantes y con una clase media amplia y con gran educación. ¿A quién les ha valido pito
bueno,
en este
circunstancias?
País.
Y tú eres padre de familia, igual que yo. ¿Has visto cómo los bebés, los niños, crecen de una manera muy peculiar? Aprenden algo y luego lo desaprenden. Se avanza y se retrocede. Así es el desarrollo humano. De pronto dices, caray, pues si ya sabía caminar, ¿por qué ahora otra vez está gateando? Y al rato vuelve a caminar. Avance, retroceso. Y de esa misma manera avanzan las civilizaciones y los países. Sí. Entonces tampoco es que hay que rasgarse las vestiduras.
No es que me rasgue las vestiduras, pero este país le han quedado sus gobiernos a deber desde hace mucho tiempo un avance real y un avance, o sea, de en pro de la ciudadanía y no nada más en pro de los pinches putos partidos políticos que tenemos en este país.
Pero ¿sabes qué? No hay necesidad de que digas majaderías, güey. O sea, ¿dónde crees que crees que esto es una cantina?
Putos partidos
una pulcata,
de mierda.
¿Qué chingados te está pasando?
Y vayan chingar a su pato. Ya, ya.
Un poco de alegría que nos comparte un narrador boliviano que rompe en llanto tras la victoria de su país ante Chile. Es una delicia. Venga, Bolivia.
Esto viene del corazón. Esto sí viene del corazón.
Y no teníamos la oportunidad de gritarle al pueblo boliviano una alegría. ¡Se terminó! ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido, señoras y señores! ¡Ha ganado Bolivia! ¡Ha ganado Bolivia! ¡Le ha ganado Chile 2-1! ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Le ha ganado Bolivia! ¡Le ha ganado Bolivia, Chile! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Ha ganado Bolivia! ¡Gracias!
Bueno, ni en una final que le gane el Cruz Azul al América, me imagino a alguien así de exaltado y emocionado.
Pero yo no sé, o sea, cuando, no sé, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y liberaron a los prisioneros, no sé si alguien gritó con esta euforia, como grita este güey un gol, cuando, no sé, Fleming descubrió, o yo no sé, cuando se logró algún un hito histórico. No había yo oído a alguien tan feliz, pero qué bueno que sea feliz. La felicidad de otras personas es buena. Ahora, este güey goza barato, ¿no?
También nuestro contador goza barato que dice que él apoya a José Ramón a la presidencia con el pene. Que él te apoya con el pene, está acá. Dice.
Eso dice el contador. Hombre, gracias. Qué amable.
El Partido Nuevo es la propuesta que sacará a México adelante. ¿Qué más tendremos el día de hoy? El top 10 se va a llamar Formas Raras de Llegar al Orgasmo.
Mande las suyas,
arroba la corneta. ¡Ganó Bolivia!
¡Ah! ¡Ahorita venimos! ¡No se muevan! ¡Esta es la corneta!
¡No nos vamos! ¿Por qué dices que no nos vamos? ¿De qué estás hablando?
Yo ya me fui, ahorita tuve la muerte chiquita. Es que sí tuve una experiencia orgásmica.
No te vayas todavía. No te vayas, por favor. No nos vamos. Porque en este momento pasamos a la sección de espectáculos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, primero que nada vamos con estas bonitas declaraciones de Julián Álvarez hablando de sus intimidades. Lo que usted no quería o no necesitaba saber de Julián Álvarez se lo revela a nuestro estimado Omar Chaparro. Y por favor, repare usted, no deje de disfrutar la risa de borracho que acompaña a Julián a donde sea que vaya. Es deliciosa. Adelante, Julián.
Yo no soy muy, ¿cómo se dice? Metrosexual. No, jarioso sí. No, pero como que no soy muy metrosexual, entonces no soy de que me ande peinando, me ande viendo.
¿No te pones cremitas en la noche? Bloqueador, ¿no?
Digo, la neta, no.
¿No te depilas las axilas?
No, no me salen pelos, viejo.
¿Eres lampiño?
Soy lampiño.
¿Y
pelón?
¿Y el pelo de haba?
¿Eh?
¿El pelo de haba?
No, quiero preguntar qué.
De abajo. ¿Y cómo duermes? ¿Encuerado o en calzones?
Encuerado. En caliente, pones así, me la sé.
Oye, ¿sabes que a mí me gusta dormir encuerado? Pero luego llegan los niños brincando, ¡papá! Y tú, o sea, ¿te pasó?
Sí me pasa, sí me pasa, sí me
¿Y
pasa.
Y entonces
sí
que ahí
pasa.
Sacas el eglillé. ¿Qué?
No, luego empiezo ahí despacito y...
Pues qué buena risa, güey. Qué buena risa. Yo ni le estaba poniendo atención a las declaraciones, más bien a la risa de ese güey. Pero bueno, fíjate que dormir encuerado, a mí me sigue gustando dormir encuerado, ya no tengo hijos pequeños, pero sí era un problema. Y luego, sobre todo cuando entraban a media faena los niños que tienes que disimular la mano, así de ¡ay!
Jalar la sábana.
Pareces cuadro renacentista, acá que está la otra así con el bracito en la almohada y tú ahí de querubín. Es que estaban haciendo nada, estábamos aquí nomás, a gusto.
Pero luego ni se
estaba yo revisando aquí en la espalda que tiene una cosita.
Es curioso de padre familia, porque primero los niños no se enteran de nada.
No.
Pero llegan a una edad en la que no se les va nada,
y todo quieren saber.
Sí, ¿no? Y de todo se dan cuenta.
Claro.
Híjole.
Y ya no puedes decir nada. Y luego, sí. Ahorita, tú vas a retomar en algún momento
me encantaría.
Tranquila. Muy bien, ok, bueno.
Volver a ser papá, pues es que me gustó mucho. Exacto. Ser papá. Voy tras ello. Pero bueno, Faye, la famosa cantante, se declara la reina de los divorcios.
¿Por qué?
Lleva tres.
¿Cómo que la reina de los divorcios, güey?
Ella misma lo dice. Y bueno, vamos a escucharla. Adelante, Faye.
La reina de los divorcios. No, yo feliz. Ya me encanta el amor. Me encanta la pareja. Me encantan los matrimonios. Lo demás, pues, no tanto, pero también pasa. ¿Verdad? Pero también lo sé. Ya lo sé lidiar. Sé dar consejos. Ya. Y nada más que bueno, a una le gusta experimentar nuevas emociones. Voy a pasar una vida, pues hay que vivirla. Hay que decir, lo viví. A ver, check. No, ay, no, pues no hice nada. Ay, no, no viví. Pues ¿para qué viniste, mija? Ve otra vez. De regreso vas. Amo la vida. No estoy con una pareja, pero creo que estoy en ese momento donde no quiero estar con una pareja porque estoy totalmente encontrando mis balances, sanando toda mi parte de relaciones personales para que el día de mañana, cuando encuentre a alguien, entrar y comenzar con el pie derecho desde un lugar bonito, respetuoso.
Bueno, o sea, le está dando vuelo a la hilacha. se la está pasando
lleva
bien.
Lleva tres divorcios y dice el nuevo que él feliz la lleva al cuarto.
¿Al cuarto divorcio? Okay. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que está bien. Aquí creo que de lo que está hablando Faye, indirectamente, es de esta situación que a lo mejor es impuesta por la sociedad de la monogamia y de las relaciones de años y años y años. Pues ahí sí cada quien, ¿no? Si quieres tener relaciones, digamos, cortas, puedes hacer lo que se llama monogamia serial. Que puede ser monógamo con una, luego con otra, luego con otra y luego con otra. Hay gente que así se la lleva, ¿no? Hay gente que no, hay gente que a lo mejor está en una relación de casados, pero pues de pronto se da sus licencias. O sea, son distintas maneras.
Y hay gente que
maneras.
Está en una relación muy larga y duradera, pero que es abierta, también pues cada quien.
También. Pero yo creo que sí, lo que a mí me queda bastante claro es que el asunto de la monogamia absoluta, a menos de que sea una cuestión voluntaria, pues es difícil. No es fácil.
Es que somos 8,000,000,000 de humanos, güey. Entonces, sí. Pues hay de todo, ¿no? Pues cada quien encontrará su camino.
Hay de todo y por todos lados. Y luego, pues ni modo que uno no vea, ¿no? No, no es cierto.
Al parecer a Faye, pues le parece bien ser la reina de los divorcios y pues creer en las relaciones cortas. Y
¿cómo
no
te imaginas una reina de los divorcios? O sea, una persona que de pronto es linda, luego se te vuelve loca. O sea, la reina de los divorcios tendría que de pronto ser una persona súper inconveniente. Y no estoy hablando de Faye, ¿eh? Nada más digo, para que una persona fuera la reina de los divorcios, o sea, que fuera imposible estar casado con ella.
No se puede generalizar, porque también hay circunstancias en la vida que pueden haber llegado. También pueden ser malas decisiones y nada más, no dicen de la persona, ¿no?
Pues sí, exactamente. Bueno, pues a mí me gusta que ella sea la monarca y reina de los divorcios. Bueno y además,
¿por qué fue detenido Luisito Comunica en República Dominicana? En el metro. Este es el motivo. Testigos presenciales aseguraron que fue la grabación de videos sin los permisos correspondientes en el metro de Santo Domingo, una versión que fue confirmada posteriormente en un comunicado oficial de las autoridades dominicanas. Hasta el momento, Luisito no se ha hecho presente en sus redes sociales para informar de lo sucedido, como es costumbre, y no se sabe si está todavía en Dominicana o está en otro país o si ya está de vuelta aquí en su tierra, pero ya está libre de problemas.
O sea, no está en una cárcel, no está detenido Luisito Comunica en República Dominicana.
Sí, estaba produciendo nuevo contenido allá, pero como es famoso ya a nivel mundial, Luisito, pues se arremolinó un montón de gente en el metro, de seguidores. ¡Ay, Luisito, la foto, la selfie, ya sabes, ¿no? Y muchos grabaron este momento y de pronto, pum, llegan y lo detienen.
Cayó la policía. A ver, dame un autógrafo. Clac, y una de las esposas. La torcida de brazo.
Aquí.
Fírmale aquí, güey. Es tu sentencia. No sé. Pero bueno, esperemos que esté bien, Luisito Comunica. Esta madre, güey. Fíjate que estás en la noche solo, así, y no hay luz, no hay nada. Sales de tu cuarto, vas al baño ahí medio dormido y de pronto.
Sí te sacas de onda.
¿Qué fue eso?
Oye, aprovechamos para mandar una felicitación a doña Silvia Pinal, que cumple hoy 94 años.
Madres, 94.
Y dice, a mí no me asusta la muerte, de hecho me siento de 18.
Pues sí, hace bien.
Doña Silvia, ¿eh?
Qué bueno que esté a los 94 años sana. Digo, porque de joven estaba sanísima Silvia Pinal y ahora pues me imagino que sigue en buen estado. Le mandamos una felicitación, doña Silvia, toda mi admiración.
Que nos dure otros 94 bien. Por lo menos.
Me encantaría que así fuera.
Que llegara a los 188, nadie lo ha logrado, ¿no? Pero no, por ahí dicen
hasta ahora,
los gerontólogos, hasta ahora, los especialistas uh-huh. en la vejez, que la primera persona en vivir 1,000 años ya nació.
¿Mil?
Mil.
Mil.
Sí, a lo mejor ahorita tiene dos
años. No sé, Rick, pero una persona de 200 años no hay registro de ella, ¿no? O sea, nadie ha llegado a los 200. No, ahí nomás te están faltando 800 más.
Nadie ha llegado a los 130.
Nadie. O sea, imagínate nada más. Ahora, yo no sé, mi pregunta siempre ha sido mentalmente qué pasará si rebasas los 130, los 140, los 150. Si yo estoy así de imbécil ya a los 55, no quiero ni pensar lo que pasaría por mi cabeza a los 100. O sea, dentro de 40. Sí, exacto, güey. Exacto. Eso es lo que se oiría todo el día en mi cabeza, güey. Pero sería horrible. Sí, sí. Exacto, todo el tiempo. Sería horrible, güey.
Ya, pinche nuevo, eso me vas pasaría. A volver loco, güey. Y a los que
eso pasaría
también.
Sin duda. Me encanta.
Bueno, pues yo creo que con eso podemos cerrar la sección de espectáculos aquí en La Corneta. Nada más recordarles cómo se va a llamar el Top Ten. Se va a llamar Formas Raras de Llegar al Orgasmo.
Mándenos todo lo que quiera, sus recetas para llegar al orgasmo, arroba La Corneta FM, esa es la verdadera del programa. Formas raras de llegar al orgasmo, como cuando...
Cuando empieza la mañanera.
¿Eh? Por ejemplo. Tengo la horrible sospecha de que tú sí lo has logrado, güey, ¿eh? Oyendo la mañanera. Pero bueno.
De ninguna manera.
A ver, Cueva.
Mi apreciación por
Jesús.
El presidente... Es pura y casta, es genuina, es
ponme
una
el video,
cosa platónica.
El video de Videgaray otra vez, otra, si está haciéndose ahí en su casa, y pónmelo, nada más para que vean cómo los tengo, mijo.
A ver, Jesús.
Vuelto loco el güey. A ver, Jesús. Taberna, ven. Exacto, a ver, Jesús, ven.
Bueno, ya, dejemos esta.
¿Te imaginas vestidito de borreguito con un moño rosa?
Y un negligente.
Y en lencería. ¿Y qué diría el señor presidente? ¿Qué diría?
Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Llegó el bello momento del top ten. Sí, las cerezas en el pastel, lo que ustedes mandaron. Están muy mal de la cabeza, no hay duda. Eso siempre lo hemos comentado en este programa. La producción lo sabe. Y por eso ahora vamos a devolverles lo que ustedes nos han regalado. Las 10 mejores opciones para el top ten que se intitula...
Formas raras formas de llegar raras. Al orgasmo.
Hay muchas formas de llegar al orgasmo. Sí, sin duda. Hay unas raras, yo sí me he aventado unas raras que digo, ah, mira, sí funcionó. Es increíble, pero jaló. Pero aquí les tenemos unas realmente. La 10 me parece una delicia. No sé si la viste, pero me encanta. Me fascina.
Tenemos 10A y 10B. ¿Estás de acuerdo? Okay. Vamos sí, primero con la que está escrita. Que venga, también me parece una delicia. Formas raras de llegar al orgasmo.
La número 10. Te apellidas Carrasco, ¿verdad? ¿Rebeca? Sí, me llamo Rebeca Carrasco. ¿Qué tiene? ¡Oh!
Rebeca Carrasco,
y es orgásmico, absolutamente.
Está terrible, eso está feísimo ese albur, güey.
Bueno, puede ser Francisca Carrasco y funciona igual. Puede ser Mónica Carrasco.
Mónica Carrasco. Igual. Erika Carrasco.
Federica Carrasco. Erika
Carrasco.
Pero
todas ellas son primas del Tuca. Tuca Carrasco. Está acá.
Claro, sin duda. Ahí está, el Tuca Carrasco. Wow. Bueno, ahí tienen. Bueno,
vamos a meter la que te había pedido en la 9. Nuevo. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es? Formas raras de llegar al orgasmo. Adelante.
Me gusta que me metan el dedito. Ay, sí. No.
Sí.
Pero no hay nada de malo en ello, ¿no? Cristian Castro dijo esa declaración hace muchos años.
Si a él le gusta que le metan el dedito, pues metan. Ahora, lo bueno es que ahora ya todo el mundo sabe que le gusta el meñique.
¿Y qué tiene que
le
guste?
No, pero ahora todo el mundo ya sabe. No, pero ahora sus parejas ya no tienen que preguntarse qué le gusta en la cama. O sea, la primera de cambio es que le metan el dedo y ya. Digo, si quieren caerle bien y que las quiera. Ahora, ¿todo el mundo quiere meterle el dedo a Cristian Castro? Todas sus parejas dicen, hijo, no, ya quiero llegar al cuarto de hotel para meterle el dedo. No sé.
Ay, bueno, vamos a la que sigue, la número
8.
Formas raras de llegar al orgasmo, pues a través de la venganza, ¿no? Porque cuando me vengo bien gacho.
Sin duda.
O formas raras de llegar al orgasmo, pues termino de preparar mi sándwich de Nutella con fresas y oh, ya tiene crema.
Esta madre. Formas raras para llegar al orgasmo. Ven al oscurito, mi amor.
No.
Quiero mostrarte algo.
Ay, bueno, ok.
¿Ya viste qué chingón brilla mi reloj en la oscuridad?
¡Oh,
sí! ¡Sí!
No sé. No sé. Es el relojito. Bueno, vamos a ver que sigue, que es la número
7.
Formas raras de llegar al orgasmo.
Cuando vas navegando. Híjole. Cuando el yate va entrando al archipiélago.
Que no archipiélago, no es un grupo de islas, es el archipiélago. Ok, muy bien.
El yate clavel negro, por supuesto.
O vas buceando la zona. O el rosa, también puede ser el yate clavel rosa. O el yate clavel venudo. ¿Has visto el clavel venudo? Es muy bonito.
No lo conozco, pero ¿sabes cómo conozco el clavel cabezón?
Tiene venas en el tallo, no me digas.
El yate clavel cabezón.
Y el yate clavel ancho, que es un, que tiene una copa.
Unos petalotes gigantes.
Sí, sí. Unos petalotes gigantes. Bueno,
un pistilote. Ahora
vamos a sacar más pétalos. Vamos a lo que sigue, que es la número
6.
Número 6, formas raras de llegar al orgasmo.
Raras, sí.
De llegar al orgasmo. ¿Qué vas a hacer con ese rallador de queso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Formas raras de llegar al orgasmo. Cuando busco el punto G de mi novia y me doy cuenta que lo tiene mi suegra.
¡No! 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 Que lo tiene su abuelita. Incluso. Bueno, vamos a la que sigue. Es la número
5.
Número 5. Formas raras de llegar al orgasmo. Cuando me llega hasta el esófago. El proctólogo.
¡No! Oh. ¡Ay, sí! Cuando me toca el esófago, el proctólogo.
Es horrible. ¡El esófago! Bueno.
¿Tienes la otra que te pedí, mi querido nuevo? Perfecto. Vamos a la número
4.
Estas no son formas raras, son formas rarísimas de llegar al orgasmo. ¡Adelante!
¡Diga mi nombre correctamente, bellaco!
¡Pa! Y te falta que se lo diga, nuevo. Sí.
En plena sesión legislativa, en la aprobación de la reforma judicial.
Formas extrañas.
Le ruega a Noroña que...
Diga mi nombre correctamente, bellaco.
¿Sabes qué? Ya ves que puntualiza. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Hay que meterle unos aplausos ahí al asunto. Y luego que lo diga Noroña.
Sí.
Te encargo que pongas a Noroña y le pongas los aplausos para salir. Pero bueno, la que sigue es la número
3.
Número 3, formas raras de llegar al orgasmo.
Rápido, rápido, ponme las pinzas para la ropa y los pezones.
¡Ay! ¡Ay! Y de una vez échame los mecates del tendedero. Ya. Okay. Pues sí, ¿no? Y así estamos descolgando la ropa, pues total.
Como tendedero de azotea, te voy a dejar.
De jaco, con los mecats colgando.
No.
Así vas a quedar.
Es muy soez eso, ¿no?
Bueno, pues hombre, eso puede ser soez, puede ser una cuestión guarromántica, o sea, está bien. Vamos a la que sigue, que es la número
2.
Formas raras de llegar al orgasmo. Viva, 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 viva. AMLO, 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 AMLO.
Puta, y la última está enfermisísima. Vamos a ella, la número
1.
Me porté súper mal y me empiezan a pegar con el cinturón de cuero. Así, mami, así, así, dame más, mamá, mamá.
Madre mía, güey.
No sé por qué me salió como el Chavo del 8, pero...
No sé, yo tampoco, o sea, le estaba pegando. Vi a doña Florinda, que no era su mamá. Pero el Chavo no tenía mamá, ¿no? Bueno, tenía que haber tenido una madre biológica, ¿no?
No, el Chavo no tiene madre.
Nada. No tiene madre ni padre, ¿no? Es el bastardo del barril.
Más que bastardo, es huérfano, ¿no? ¿O habrá sido un niño?
Ya no me acuerdo. Tenía toda una historia. Era un huérfano, pero usted, mamá tiene que haber tenido. Bueno, y en todo caso, papá también. No, o sea, no salió por...
por generación espontánea. No sé, de algún lugar tiene que haber salido.
Habrá sido el señor Barriga. Y por eso le tenía un barril ahí en el vecindario para que pudiera...
Para que duerma ahí mi hijo este de ahí de temporal. Mis chavos.
Qué horror.
Bueno, yo creo que ya con eso podemos ofrecer
una
disculpa.
¿Había más de un chavo? El barril de los chavos no existía por ahí.
No. ¿Tendrá hermanos el Chavo del Ocho? ¿Primos?
Por ahí vi que iba a regresar a la televisión el Chavo del Ocho, según yo.
Eso dijo Florinda Mesa, tienes toda la razón, pero ya vi la declaración también, que regresa el Chavo a Televisa.
No sé cómo, si regresa o sea, con actores, o si regresa en más caricaturas o qué.
O los episodios anteriores, viejos, el Chavo animado, o no sé de qué hablaba Florinda, pero tenían un problema ahí legal, ¿no? De derechos.
Qué raro.
Al parecer ya se resolvió. Cuando el padre, formas raras de llegar al orgasmo, cuando el padre dice, la tenemos levantada, dice el señor. Es justo y necesario.
Es más justo de lo que creía. Okay.
Formas raras de llegar al orgasmo cuando le pido...
Para que interverga.
Cuando le doy la palabra...
Para que interverga.
Cuando le pido a Dios para que...
Para que interverga.
Ante nos... Ah, no, que es que se interceda. Perdón.
Te tocas que intervenga, ¿no? Supongo que es lo que quiso decir. Cedo
sí,
mi
sí,
tiempo
sí, porque interverga no
a
sé.
A la senadora Lili Téllez.
Para que interverga.
Interverga.
Miren, es okay. Un país imperfecto, México. Pero qué risas nos brinda, qué diversión.
Eso sí.
Qué fortuna tenemos de haber nacido en esta bendita tierra.
Es
¡viva México!
Agradezcan, y ahora nuevo, ¿tuviste de casualidad chance de hacer lo que te pedí? No sé si hayas podido, casi, ok, bueno, ahí está la corneta extendida, pueden ustedes escucharla a la de ya, hay un bonito capítulo que tenemos ahorita que es, ya ni me acuerdo qué es, de tantas que hemos hecho, pero...
Las bacanales romanas.
Ah, las bacanales romanas.
Las fiestas más épicas y degeneradas de la historia.
Se puso verdad, bueno.
Sí, se puso caligulesco el asunto en las bacanales romanas. Y sorprendente, además, es muy interesante todo el contexto religioso, político, que involucraba estas reuniones en las que había todo tipo de disipación y pecado,
y gula, diversión,
lujuria, encueradera.
¡Ah, qué rico! Bueno, pues si quieren ir a esos bonitos festejos llenos de excesos, no se pierdan la corneta extendida de esta semana. Ya saben, está en Amazon Music y en todos los lugares donde ustedes consumen sus podcasts.
Por si no lo saben, los estrenos están exclusivamente en Amazon Music. Uh-huh. Los episodios más viejitos los encuentran en otras plataformas también. Pero si quieren oír los nuevos, es totalmente gratis, solamente tienen que descargar la aplicación Amazon Music y ahí la encuentran en la sección de podcasts, La Corneta Extendida. De verdad, gozamos con ese episodio y aprendimos unas cosas muy interesantes que queremos compartir con todos ustedes. Y hoy grabamos uno también sensacional.
Sí,
sensacional.
Ese sí.
Entonces, de eso hablaremos más adelante.
Exacto.
Pero la verdad, me encantó el episodio que grabamos el día de hoy.
Bueno, y hoy teníamos las formas raras de llegar al orgasmo y creo que hemos logrado que el nuevo, con esa magia, ahora lo ilustre. Estas son formas raras de llegar al orgasmo al estilo de la Cámara de Diputados. Adelante, por favor. Y bueno, con esta nos despedimos. Gracias a todos por su atención al presente programa. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios nos da licencia. Y ahora sí, disfruten y gocen de este orgasmo legislativo.
¡Diga mi nombre correctamente, bellaco!
María Lili del Carmen Téllez García está en el uso de la palabra.
¡Oh, qué rico! ¡Lili, Gerardo!
¡Bellaco!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.